temas que planteamos hoy, cuando empezamos a recorrer este día que tenemos por delante, es lo que va a estar pasando finalmente con algo que se viene charlando hace rato largo, se viene discutiendo, y que bueno, hoy ha llegado el día entonces en el cual el gobierno va a lanzar esta emisión de deuda por 15.000 millones de dólares. Para consultarlo sobre este tema, estamos en línea con el licenciado Guillermo Belingi, sí, docente economista, docente de nuestra universidad, integra también el CIEPIC. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo va?
Bien, gracias por atendernos, ¿eh?
Un placer.
Bueno, luego de tanto tiempo, luego de verlo a Prat Gay emocionado el otro día, casi al borde de las lágrimas, llega este momento que personalmente no me emociona tanto como lo plantea Prat Gay. ¿De qué se trata como primer acercamiento qué implica esta emisión de deuda por 15 mil millones de dólares?
Sí, efectivamente, ha sido un comentario como al pasar. La verdad que si uno mira sin tener idea de quiénes eran los protagonistas, no se sabía de qué lado estaba el ministro realmente, ¿no? Porque festejando el éxito que tuvieron los buitres, en realidad, festejando el éxito de los que han planteado una posición contraria a la de nuestro país. Pero bueno, esa es no es muy de extrañar en función de otros antecedentes que podemos charlar en un rato o algún otro día. Lo cierto es que sí, que efectivamente ahí vamos a con esta colocación de bonos por 15 mil millones de dólares. Es un monto grande para nosotros, es un monto grande para tomar de una sola vez en el mercado. No es un monto grande para lo que son las finanzas mundiales, con lo cual uno espera que haya colocaciones de las que seguramente las mismas personas que han festejado van a tildar de exitosas. Y esto, bueno, nos marca un cambio de rumbo y una posición compleja respecto de dos situaciones. La primera, el pago en sí de esto en el futuro, la tasa que se pacte de interés, el ritmo habitual de pago de endeudamiento, que ya nos va a generar un problema. Y el otro problema que vamos a tener latente es la posibilidad que alguno de los ahorristas que compró bonos argentinos y que los canjeó en 2005 o en 2010 se presenten ahora a decir que a ellos se los está tratando de un modo diferente, de un modo que no está justificado, que hay una discriminación, y en consecuencia tengamos juicios por lo que creíamos que teníamos ya arreglado, que es casi el 93% de aquel endeudamiento que se canjeó.
Bueno, esa es una de las grandes preocupaciones, que en algún momento se lo tildaba como exagerado, ¿no? Cuando se discutía o se iba a discutir en el Congreso justamente la autorización para este acuerdo con los fondos buitres, y que en algún momento se hablaba de, bueno, suponemos que no había datos concretos de que no fuera a pasar algo de esto, y uno pensaba también que nadie se le iba a ocurrir, por ejemplo, la situación que devino posteriormente con la cuestión Griesa, ¿no? Como que tampoco podía darse y se dio, y todavía estamos con esa cuestión.
Claro, exactamente. Nosotros nos enfrentamos a una situación que realmente no podemos tener certeza, porque no depende, no está a nuestro alcance resolverla. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo mismo que ya pasó en otro sentido. Es decir, ¿por qué los buitres terminan cobrando en alguno de los casos, como el caso famoso de Singer, 5.2 veces el valor original de la deuda que tenía? Bueno, porque ellos renegaron de ingresar a los canjes. Y en su momento plantearon, cuando Argentina empezó a pagar a los bonos que habían sido canjeados, ellos plantearon que estaban siendo discriminados. Entre las muchas cláusulas que tienen estos bonos, uno no puede hacer diferencias entre los distintos tenedores. Valiéndose de esa cláusula, pidieron que se dejara de pagar, que se interrumpieran los pagos que Argentina hacía a las deudas que habían sido canjeadas en 2005 y 2010 y que venían cumpliéndose en cronograma perfectamente. Y bueno, de ahí Griesa hizo lugar a ese pedido y a partir de ahí se desarrolló esta situación que tenemos ahora. Ahora podría pasar exactamente lo mismo con los que entraron. Ellos podrían decir que a la luz de las condiciones que se ha acordado con nuestros fondos últimamente, ellos han sido discriminados, eso viola cláusulas que estaban puestas en los bonos respecto de que no se los puede discriminar a ninguno de los tenedores, y en ese caso podría encontrarse un juez dispuesto a sentenciar a favor y entonces, bueno, iniciar este camino que nos llevaría, de acuerdo a cómo hagamos los cálculos, entre un mínimo de 250 mil y hasta probablemente 400 mil millones de dólares de nueva deuda por los canjes que de 2005 y 2010 si los hicieran fracasar de esa manera. Es decir, no estamos hablando de una cifra menor, no es un problema menor, como para tirarse a la pileta, ¿no? Porque lo que da la sensación es que, bueno, no ha sido lo suficientemente explorada esa posibilidad como para decir, bueno, está cerrada, o la tenemos acotada, o ya nos garantizamos de algún modo, mismo con la jurisdicción de Nueva York, con el juez Gresa, nos garantizamos que no se va a hacer lugar a este tipo de situaciones. Podría mañana presentarse y hay en juego tantos miles de millones de dólares que no sería irracional pensar que aparecería un juez, que puede aparecer un juez dispuesto a convalidar eso.
Una duda que se me plantea también es ¿por qué o en qué se basa esa casi certeza de que, bueno, va a ser muy sencillo y rápido colocar esta deuda, que se habla en muy poquitos días, que estaría consiguiéndose entonces colocar estos 15.000 millones de dólares? ¿Cuál es el atractivo justamente para esto?
Bien, es un punto interesante, digamos, lo que nosotros lamentamos es lo que ellos festejan, y esa es la ventaja, digamos. Es atractivo porque Argentina es un mercado interesante, no es una fortuna desde el punto de vista de las finanzas internacionales lo que se va a colocar. La tasa finalmente va a ser una tasa que es muy superior a la que se podría conseguir en otros lugares. Es atractivo porque el gobierno, digamos, que está al frente del Estado Nacional ha demostrado que va a priorizar esos pagos y que prioriza los acuerdos con estos nuevos acreedores por encima de políticas internas de crecimiento, de desarrollo, de educación, de salud, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido se transforma en algo atractivo, y además es tan grande la tasa en comparación con otras tasas que podrían conseguir con esos mismos fondos, que hasta el riesgo de que en algún momento la situación revierta y haya que volver a negociar, podría estar cubierto. Y además una de las enseñanzas interesantes de todo este caso es que el riesgo país no existe.